Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Qué privilegio, qué gran oportunidad, precioso Padre, el ser convidados de tu preciosa palabra. Muchísimas gracias por disponer de este tiempo en el que nos abrazas y fortaleces en la fe a cada uno de tus hijos aquí reunidos con el anhelo de elevar su amor a ti. Gracias por encender nuestros sentidos de manera espiritual para recibir de tu llenura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo que nos provees. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Quita los distractores que puedan interferir en esta enseñanza y en esta cita a tu lado. Gracias por tu preciosa bendición. Todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. ¿Y cómo conocer cada día más de Dios? Cuando reconoces que Él te ama y que a través de su gran amor nos dio a su Hijo Jesucristo como nuestro sustituto para venir a pagar por ti y por mí en la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que mantengamos nuestras lámparas encendidas a través de la luz verdadera. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si deseas iluminar tu camino, conoce la palabra de Dios y eso, solo eso, se obtiene leyendo la Biblia. Una de las recomendaciones que recibí en una ocasión acerca de conocer más de Dios, hecha por un hombre talentoso y virtuoso conocedor de Dios, fue: empieza a leer el Evangelio de Juan una y otra vez hasta que conozcas de Jesucristo. Y lo más hermoso que comprenderás será el hecho de mantener una relación personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Porque cuando lees, escuchas a Dios y cuando oras, tú le hablas a Él. Como hijos de Dios, cada día el creyente debe tener comunión personal con Jesucristo dentro de sus actividades. Como parte de esa comunión, debemos recordar qué es el tiempo devocional. Es el periodo diario que el creyente pasa con Jesucristo en la oración, en la lectura y en la meditación de su palabra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 119, versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que la oración puede hacer y crear en tu vida te sorprenderá. El tiempo devocional en la vida del creyente es para el alma lo que los alimentos al cuerpo. Me agrada mucho recordar este alimento que es su palabra, así como el agua, como el ejercicio, como esa medicina, como ese baño. Nuestro alimento, dice la palabra en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que efectivamente es lo que se está realizando en este momento, alimentando el alma de manera espiritual, porque todos estamos comiendo el mismo alimento espiritual, ya sea la palabra es nuestro alimento. Así como en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es, los que inician en su edificación espiritual reciben de la palabra de Dios, en el oír, como lo que estamos haciendo. Nuestra agua. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 4, se nos habla de esta agua. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Beber de Cristo es creer en Él, y Él produce la fe para que tú le creas. Así es que hay que beber de esa agua que es inagotable. Nuestro ejercicio. En la primera carta a Timoteo que escribe Pablo en el capítulo 4, versículos del 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad. La piedad nos mantiene con el carácter de Cristo. ¿Recuerdan la palabra de los impios? Los impios son los que dice la Escritura que no tienen piedad. Por eso hay tanto hombre que es impio, no tiene piedad con los demás. ¿Qué es nuestra medicina? Nuestra medicina al mantener nuestro tiempo al lado de Dios. En el libro a los Proverbios, capítulo 4, versículos del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Qué precioso, cada vez que escuchamos, leemos, meditamos en su palabra, esto es una medicina real para todo nuestro cuerpo. Así lo dice el libro de los Proverbios. Recordemos que el libro de los Proverbios nos habla de la paz, de la paciencia y nos dice que si nosotros tenemos prudencia, tenemos sabiduría y si tenemos prudencia y sabiduría, tenemos inteligencia, por lo cual adoptaremos el juicio, la ciencia y la equidad. Así es que si Proverbios nos dice que es una medicina a todo tu cuerpo, la palabra de Dios. ¿Y qué hay de nuestro baño? A través de esa agua fresca y restauradora en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. en la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Precioso baño que nos da la palabra, conociendo más de Dios, te conduce a amarlo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¡Qué hermoso! Es cuando le conoces más. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Efectivamente, el conocerlo te conduce a crecer a la semejanza de Jesucristo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando conoces al Hijo, reconoces el verdadero camino de la comunión a su lado. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para conocer más de Dios, se requiere guardar tiempo a su lado, leyendo su palabra. Coloca tu Biblia en un lugar cercano a ti para que te deleites leyéndola y edificándote de manera espiritual. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el libro de Job, en el capítulo 8, versículos del 5 al 7. Si tú de mañana buscareis a Dios y rogareis al Todopoderoso, si fuereis limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A través de la preciosa comunión con Dios, Él te va equipando en tu crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Nuestros estudios, esas citas con Dios, representan un medio de gracia a través de la sana doctrina que nos lleva a conocer más de Él. Un tiempo de comunión y no de obligación, produce un crecimiento en la relación con Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Dios se manifiesta en tu vida con esos versículos que tú vas apropiando como tus favoritos y vas conociendo más a Dios, a Jesús y al mismo Espíritu Santo. Solo permítele que vaya limpiando tu corazón y mantente con la llenura del Espíritu Santo. Jesús le pide al Padre, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 16 al 17. la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios, mediante su precioso Espíritu Santo, nos guía con su poder. Su palabra manifiesta que es el consolador, en términos generales, nuestro ayudador, nuestro sanador y nuestra fuente de poder que nos dejó para siempre. El Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, o el Paráclito del griego, aquel que es invocado, del latín Espíritu Santo, que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Realidad espiritual, suprema, de la que se habla en diversos pasajes de la Biblia y en diversos periodos. De la naturaleza del Espíritu Santo, manteniendo la unicidad del principio divino, del carácter unitario. El Espíritu Santo es fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. El unitarismo comparte la visión de un Espíritu Santo impersonal que actúa siendo el poder o fuerza activa de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es entidad espiritual cercano a la divinidad. El Espíritu Santo es identificado como el mismo y singular Dios eterno, ya que Dios es espíritu y es santo, por lo cual es llamado el Espíritu Santo. Procede de Dios, procede como fuerza, como persona, por lo que distingue entre la procedencia del Padre y la procedencia del Hijo. La cualidad del Espíritu Santo es el portador de dones. El Espíritu Santo mora en ti y en mí. Está en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, antes de partir, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que enviaría a alguien a quien llamó el Consolador y quien estaría con ellos toda su vida, para siempre, así como con nosotros. El Consolador es llamado el Espíritu Santo. Dios ha hecho un depósito maravilloso para todo aquel que esté dispuesto a creer y aceptarlo. La Biblia habla de que Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. En verdad, los tres son uno. Dios es la Trinidad, uno solo. Es el Padre, que es el Creador, Rey soberano del universo. Espíritu Santo, como el Consolador, el Ayudador, el que da el discernimiento al conocimiento del Padre, el que nos conduce a Él. El Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, su misión, predicar el Evangelio. Estas tres personas de la Trinidad conforman la Deidad. Dios, nuestro Padre amado y eterno, está obrando en nosotros y ha realizado un depósito en nuestra cuenta celestial, si estamos dispuestos a caminar a su lado y a retirar esas reservas maravillosas que Dios ha consignado en nuestra cuenta personal. En todo momento de nuestra vida, Dios ha dicho en forma específica: les he enviado al Consolador que estará ahí para siempre con cada uno de ustedes. De hecho, nunca hemos estado desamparados los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Su preciosa fidelidad. ¿Cómo percibimos al Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús Antes de su crucifixión, la noche anterior, le dio a sus discípulos algunas de sus palabras más maravillosas y los preparó porque sería crucificado. Al siguiente día iría a la cruz, al otro día iría a la tumba y luego resucitaría para luego reencontrarse con ellos. Pero hasta ese momento parecía muy sombrío el Señor. Había hecho todas aquellas promesas y ahora estaba a punto de morir a pesar de todo lo que había dicho moriría. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida? En la medida de que estemos dispuestos a clamar, a confiar, depender y creer en lo que hará por nosotros. Tenemos a Dios, al Espíritu Santo, morando en nosotros. Jesucristo lo llamó el Consolador y todos necesitamos ayuda. Y en nosotros vive nuestro ayudador, quien está dispuesto a darnos dirección, guía y ayuda, la que sea necesaria. El Espíritu Santo nos conduce y ayuda a orar al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Seamos llenos del Espíritu Santo con esa relación que sostenemos cada día con Él, a través del discernimiento que hace en cada uno de nosotros. Comprendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. En la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La obra redentora de Cristo es aplicada al corazón humano por el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo hace efectivo lo que Cristo hizo posible. Así que cada uno de nosotros hemos sido dotados de un don espiritual. Es oportuno que cada uno descubra, guiado por el Espíritu, su don, lo desarrolle hasta el límite de sus oportunidades y dedique ese don al servicio de Dios y de los hombres. Recordemos que amamos a Dios, nos amamos nosotros y amamos al prójimo. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, recibe también al Espíritu Santo. No es algo posterior ni aparte de la salvación, es la esencia de la salvación. Somos de Cristo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no hablamos de religiosidad, hablamos de una relación personal con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Somos llenos del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención nos redimió con su sangre, nos limpió, nos perdonó. Preciosa sangre de Jesucristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos andar en luz, en la luz de nuestro Señor Jesucristo, alumbrados por su palabra, para no caer en tentación y no ser tentados. en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26. Y escapen, escapen del lazo del adversario, en que están cautivos a voluntad de él, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es esa separación que hay muchas veces de cada uno con Dios. Por fe, Dios Padre realizó el rescate en cada uno de nosotros, en el corazón del que cree, mora el Espíritu Santo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tomemos con nosotros el aceite suficiente para que pueda alumbrar con toda fuerza en nosotros la luz de nuestro Señor Jesucristo. El aceite representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo dejamos por ahí? Si no lo han dado para siempre, nos puede ayudar en todo, puede tomar el control, puede hacer cantidad de cosas, porque Jesucristo le pidió al Padre que lo dejara con nosotros para siempre. A través de la lectura en la Biblia, descubrirás las bendiciones que Dios tiene para ti, así como sus provisiones espirituales, que son aún mayores y que tal vez no hayas considerado, como ser siempre conscientes de la riqueza, del favor que recibimos de Dios en el momento de la salvación y en tu día a día. Al reconocer cada cosa buena que vemos, oímos, esperamos y tenemos o sentimos por fe, a un Padre Celestial generoso, es cuando nuestra vida se llena de gratitud y de esperanza. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. A través de las bendiciones de Dios debemos aligerar nuestra carga con el yugo de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra. Es por fe, no por vista. Si escuchamos del yugo físico, que fue diseñado específicamente para unir animales que aran, que surcan el campo y transportan cargas pesadas. Por el contrario, el yugo espiritual que Cristo nos ofrece es ligero, nos otorga paz y un espíritu sosegado. Simplemente no fuimos creados para soportar el dolor y los problemas por nuestra propia cuenta. Hombro a hombro con el Señor, cada carga es aliviada y es por fe. Guarda tus tiempos para el conocimiento de Dios. Con fe pide al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control de tu comunión con Dios. Acércate con gozo a leer las Sagradas Escrituras, con las que te deleitarás de inmediato y aprenderás de Él. Al leerla, escucharás lo que el Señor quiere decirte, y esa es la invitación que Jesucristo nos da para conocer más de Dios. Como Dios dice, venid a mí. En Mateo, en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. El Señor nos hace una invitación al decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo ese yugo espiritual alivia y aligera las cargas de esta vida. Las cargas, las presiones diarias que nos agobian. Aprende a dejarlas en las manos de Dios. No tienes por qué sujetarte a ellas. Entrégaselas a Dios con todo tu corazón y con el gusto la recibirá a través del gran amor que te tiene. Y toma de la paz que Dios te dio y consérvala, que nada ni nadie te la arrebate. Acude a tu refugio, a nuestro amado Padre. Dios nos creó para sentirnos satisfechos en Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Cuando Bartimeo clamó por misericordia, Jesucristo le restauró la vista. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 46, 47, 51 y 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos, pidamos, confiemos en el Todopoderoso, Misericordioso y Santo, nuestro amado Padre, Dios amado. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor comprende nuestras necesidades, debilidades, inquietudes, por amor a sus hijos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No es que le pongamos aceite. El aceite representa al Espíritu Santo encendido, actuando. Tomemos de las bendiciones de Dios y que sobreabunde en cada uno de ustedes la fe para ir conociendo más de Dios. Vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Gracias, Señor y Dios nuestro, por este tiempo precioso en que tú nos enseñas, en el que tú transformas nuestros corazones en la fe. Gracias por tu guía, por tu dirección. Gracias por nuestra edificación y madurez espiritual. Padre, en esta noche, permítenos acudir ante el trono precioso de la gracia, con un corazón contrito y humillado, para depositar en tus benditas manos las necesidades de cada persona aquí reunida y representando a su familia. Hoy rogamos por las personas que están separadas de ti, que el Espíritu Santo sea trayéndolas a tus brazos y aceptando tu perdón. Bendícelos, llenándolos de tu dulzura y con la presencia de tu Hijo Jesucristo morando en sus corazones. Satúranos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes otorgarnos, así como tu fidelidad, tu misericordia y esa bondad en nosotros. Te pedimos por nuestro precioso país, rogamos por sus gobernantes, infunde ese amor, esa sabiduría en la ejecución de sus labores. Toma, Señor, esas decisiones en ellos al servicio de nuestra patria y de los ciudadanos. Te agradecemos por el trabajo de las personas que hacen un trabajo eficiente y lo realizan con amor. Muchísimas gracias. Te pedimos por tu dirección, por tu provisión, por tu suficiencia en cada uno de los hogares aquí representados. Que sobreabunde la salud, que suministres todo lo necesario. Gracias, Padre, por derramar esa gracia en cada uno de tus hijos y en sus familias. Clamamos por perdón y dirección para cuidar, Señor, esta naturaleza y este país que nos has entregado. Que seas tú, Señor, tomando el control de tu creación. Esas lluvias, Señor, que sean conducidas a donde son necesarias. Bendice a todas esas personas que van en un transporte y necesitan llegar a sus hogares, Señor. Con estas lluvias, Señor, y esos caminos, aligérales la carga. Rogamos por tus hijos afectados, Señor, por todas estas lluvias y por todos los percances, Señor, que pasan en esta gran ciudad. Pedimos por los más necesitados, acércalos a la verdad, enséñales y muéstrales a través de esos paracletos, de ese Espíritu Santo tuyo, Señor. Tú venciste el pecado y la muerte a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, de que somos coherederos por tu gran amor. Agradecemos por ese cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad que sigues manteniendo para todos tus hijos presentes y en los cuales en esta noche, Padre bendito, derramas en cada uno de ellos de tu bálsamo bendito de sanación, acompañado de una gota de la sangre preciosa al costado de tu Hijo Jesucristo. Seguimos agradecidos por la salud, cuidados y tratamientos para José Saúl, para Lupita, para Carlitos, para Noé, para Luz González, para Susy Torres, para Irma Medina y Fernando, para Lupita Valtierra, para Alexis López, Señor. Gracias también por Charlie y Oli, por Yolita Bermúdez, por Gonzalo Colunga, por Estelita Magdalena y Gloria Zavala, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por María Elena Espinosa, por María del Carmen Salazar, por María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce, Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina y Rodrigo, por Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Almita de la Cruz, por Eduardo, Sofi y Alejandro, por Juanita Vanegas, por Emita Parra, por Betty, Emilio, Kenai y Marianita, por José Ramírez, por Valentín Sierra, por Guillermo Sierra, por Linda Stevens, por Marcela, Señor, también por Abril e Isabel del Olmo, por María Rubio, por David Mendoza, por Sandra Bovier, por Maribel Espinosa, Marianita y Ana Belén, por Noemí, por Edgar, por Fabricio, por José Juan Martínez, por Eli Ramírez, por Diego Castañeda, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama y por su familia, por Carlos Adrián y Elenita, por mi hermana y su hija, por todas las personas que te hacen presentes tus hijos en esta noche. Tu bendición, Padre, sea para los que cumplen años, en especial, Señor, encomendamos en tus preciosas manos, Señor, la vida de Jessie. Gracias, Señor, por tu dulzura y tu llenura en ella. Gracias, Señor, por todos esos dones y talentos que le has concedido. Bendícela, Señor, y dejamos en tus preciosas y benditas manos todos sus sueños y todos los anhelos de su corazón y que se cumplan de acuerdo a tu preciosa y agradable y bendita voluntad. Agradecemos por tus especiales y preciosos cuidados por los niños y los jóvenes, que sean amados, que aprendan a amarte con su corazón. Gracias, Señor, guárdalos en tu mano poderosa. Gracias por tus preciosos cuidados para los adultos mayores. Sana sus dolencias, extiéndeles tu compañía y que tu ángel custodio permanezca cada momento con ellos. Trae abundante alegría a su corazón, que sean profundamente amados y respetados. Oramos por tus hijos emprendedores, guíalos, promuévelos, prospéralos conforme a tus planes. Bendice nuestros datos personales, encríptalos, guárdalos de toda acechanza. Ponemos en tus manos las gestiones y trámites que tengamos que realizar. Provéenos de las personas idóneas, Señor, para que estos se cumplan. Agradecemos por tus preciosas y abundantes respuestas a todas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes. Orando en el nombre precioso, que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Si alguien desea que oremos por algo en particular, adelante, por favor.
Gracias, Laurita. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.
Muchas gracias,
Buenas
Martín.
noches.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, bendiciones para todos. Y gracias, muy
Muchísimas
amables,
gracias.
por hacernos partícipes de sus oraciones.
Gracias, muchísimas gracias, Adelita, y gracias, Moni, por tu vida. Gracias a Dios por la vida de tu familia. Gracias por esa edificación preciosa espiritual que estás recibiendo a través de los discipulados. Que Dios siga madurando esta bendición tan grande que estás recibiendo. Que Dios te bendiga.
Buenas noches y que tengan una bonita noche y bendecida noche.
Muchísimas gracias, Emilio. Que Dios los bendiga y los guarde.
Muchas gracias y que tengan una linda, linda noche.
Muchas gracias, Almita. Buenas noches, que Dios la siga bendiciendo y prosperando en salud.
Muchas gracias, gracias a Dios y a usted. Muchas gracias por esas oraciones tan lindas que nos da. Gracias.
Gracias a Dios.
Buenas noches, Laurita. Que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias, Yolita. Te mando un beso y un abrazo con mi cariño, igual que a todos los que están aquí reunidos y reciban una oración con mi corazón que seguiré orando por ustedes cada día. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena noche sabiendo que Dios se encarga de todo y de todos.
Gracias a Dios.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.